Cuida de tu salud. Descansa, come bien, haz ejercicio y escucha al doctor Bartolomé Beltrán.
Acudimos para que nos cuente cuáles son los últimos avances en el concepto básico que hay que tener en cuenta en medicina deportiva y también en nutrición.
Dentro de los riesgos de la neurocirugía, pero la gente no se la imagina y le da miedo, ¿no? ¿Cómo les quita usted el miedo a los pacientes? ¿Qué explica a los pacientes para que no se preocupen? O se preocupen, diríamos, sean conscientes de que es un riesgo, pero...
Ya sabemos que la salud es lo que importa. Nos preocupa a todos. Pero si quiere un buen consejo, escuche En Buenas Manos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa de Onda Cero donde repasamos los mejores momentos de los últimos días, momentos que pasan pues por las entrevistas más interesantes a los ganadores de los Goya, o por ejemplo hablar del zoo, o hablar de terrorismo, o los malos tratos. Escucharemos al Mago More, pero para empezar vamos a felicitar a nuestros amigos chinos que han entrado esta misma semana en el año 4714, el año del mono. Y en la redacción de Julia en la Onda han querido hablar de ello.
186.000 personas chinas viven en nuestro país, que sepamos.
Oficialmente, mejor, estadística del INE.
Oficialmente, es que igual son el triple, pero de entrada... La cifra oficial me parece bastante considerable. No sabemos cuántos de ellos son oyentes de este programa. Por si acaso tenemos alguno, Happy New Year, ¿no? Feliz año nuevo, de verdad. Hoy China empieza su año, escuchen, 4714.
O lo que es lo mismo, el año del mono. Han dicho adiós al año de la cabra, decimos adiós a la cabra, damos la bienvenida al mono. Este año es una incógnita. Porque según la tradición del zodíaco chino, que sabéis que nosotros somos mucho de seguir el zodíaco chino.
¿Serás tú?
En general en el programa. Los que debaten sobre las canciones que van a ambientar la mesa de redacción, somos del zodíaco chino.
¡Qué barbaridad! Ahora lo entiendo todo.
Pues el mono es un animal caprichoso, poco predecible, algo excéntrico, y eso quiere decir que si nos dejamos guiar por eso, el año va a ser un poco así. Según esa interpretación, que puede ser un tiempo de cambios en el que cualquier cosa puede suceder. ¿Qué dices? ¿Bueno o malo? No lo sabemos. O sea, que puede ser como cualquier otro año.
Veo que normal. Le echan tanto morro como el, digamos, zodíaco del
sí.
Otro, ¿no?
Bueno, decías que en España hay 186.000 personas de origen chino, de los cuales más de la mitad están concentrados entre Barcelona y Madrid. Ayer empezaron su fiesta de fin de año.
Dice Adrián Sala que 186.000 solo ya están en Denia. En su pueblo.
En Denia.
En Denia ya tenemos 186.000, sí.
Hombre, nos gustaría que nos escribieran oyentes chinos, que sean habituales de Julián La Onda. A ver si se animan.
A ver.
Bueno, pues el fin de año que lo vivieron ayer, nos han contado que es similar a nuestra celebración. O sea, se reúnen las familias y hay un moreno en la televisión china, en la televisión central de China, la cadena pública, en la que hacen un especial de Nochevieja. Con sus humoristas, sus actuaciones musicales y demás. O sea, no hay tantas diferencias.
Ya.
Y hoy es más una reunión familiar. El primer día del Año Nuevo es un día festivo con una tradición que, atención, haría las delicias de Bárcenas. Hemos hablado con Ni Mao Hua, que es la subdirectora del Instituto Confucio de Madrid.
Tenemos una costumbre muy especial que se llama el sobre rojo. Dentro del sobre rojo se mete dinero para regalar a los niños, para que los niños lo pone debajo de almohada. Y esta costumbre ya tiene su nueva forma, porque ya se puede regalar ese sobre rojo a través de WeChat. Más tecnológico, ¿eh? Y WeChat es vuestro WhatsApp.
Pues eso, que ellos utilizan el WeChat y que ya se están perdiendo las tradiciones, que ya no se ensobra el dinero en China para que los niños lo metan debajo de la almohada, ese sobre rojo. Ahora ya se regala de forma virtual a través del WeChat. El Instituto Confucio es un referente para la comunidad china en España, es un organismo que público, es de la Universidad Autónoma de Madrid, junto con la Casa Asia y la Oficina Nacional de Enseñanza del Chino, y en Madrid, durante toda la semana hay actos en el distrito de Usera, que dicen que es algo así, Marina, como una Chinatown, pero castiza, de la ciudad de Madrid.
No lo sé, yo conozco Lavapiés como un lugar con conciencia alta, pero Usera no lo sabía, no
pues
voy mucho por Usera.
En la zona de Usera parece que hay una gran concentración de colonia china y ahí se van a hacer durante toda la semana. Hay 800 artistas convocados, dragones, leones, tambores, conciertos, talleres, o sea, todo sobre cultura china, y en toda España se hacen cosas parecidas para celebrar el Año Nuevo.
En Valencia, por ejemplo, en la estación de la Renfe nos cuenta un oyente, Jorge, que hicieron cabalgata por las calles adyacentes y que estaba a tope de gente variopinta.
Sí,
pues, voy a decir una frase en mandarín. No voy a decir lo que significa. Espero que no me lleven al huerto y digan una barbaridad por la radio.
Porque nos van a enviar a algún sitio.
No,
donde,
que si hay algún chino que me está escuchando, que me diga qué es lo que he dicho.
Ya.
¿Tú por qué me quitas la música, Quintanilla? Preparando ya el Somos Humanos.
Hombre, esto va a ser.
Que ya hemos hecho guardia en muchas garitas, ya te veo venir. Bien, es Chinyanghao.
¿Cómo?
¿Y qué has dicho?
Chinyanghao.
Ay, no lo sabes.
Chinyanghao.
Año Nuevo.
No lo sé.
¿Pero estás asesorada?
No. ¿Cómo se? No me has asesorado, me han puesto un...
Tú te has tirado a la piscina sin saber si hay algo,
a ver si
¿no?
algún oyente me ha entendido. Venga,
por cierto, déjame decir una cosa, que es que hay unas tradiciones...
Que es interesante, por favor.
Sí, mira, esto te va a gustar. Tradiciones curiosas del Año Nuevo en China. Lo digo porque igual nosotros hacemos alguna y...
A ver.
Estamos copiando a los chinos. En el cambio de año la casa tiene que estar barrida y fregada. Impecable.
En mi casa procuramos que todos los días, ¿eh?
Todos los días. Pero impecable,
llevar algo,
o sea,
nuevo
como para
sería
decir,
el equivalente, ¿no?
Yo de sobre rojo también, no es un sobre, pero me pongo algo rojo.
Claro, algo nuevo, algo rojo.
Hay que meterlo debajo de la almohada.
No.
Sí, el sobre sí.
Ah, no, yo lo que me pongo no lo pongo de la almohada, me lo pongo encima.
Vale.
Bueno.
Luego, hay que encarar el Año Nuevo sin deudas. O sea, hay que liquidar todas las deudas que tengamos para empezar el Año Nuevo ya de buen rollo. Eso nos va a costar un poco, ¿verdad?
Sí.
Luego, el primer día del año no hay que comer carne, porque eso nos garantiza tener una vida longeva. Y el quinto día del Año Nuevo, el quinto, hay que quedarse en casa.
O sea, el viernes.
No hay que salir a la calle para evitar la mala suerte durante el resto del año.
Ah, pues mira, el viernes no venimos.
Vale.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
El pasado fin de semana se celebraban los premios Goya, se entregaban los premios del cine español. Y en Julia en la Onda hicieron una porra. Hicieron una quiniela la semana anterior. El crítico de cine hizo un pronóstico de quién serían los ganadores y hemos querido revisar a ver cuántos ha acertado.
Este sábado son los premios Goya.
¡Sí! ¡No lo sabía!
¿Algún pronóstico, Eduardo, para ponerte el lunes lo mucho que sabes?
Hola, soy Edu.
Solo hay dos posibilidades de ganar, Truman y la novia.
¡Sí, señor!
Yo creo que los dos premios principales se los va a llegar Truman, que son película y director.
¡Correcto!
De todas maneras, la película de Sesgay tendrá guión original.
¡Acierto!
Actor protagonista, Ricardo Darín. ¡Bravo, bravo, bravo! Y secundario, Javier Cámara.
Es un hombre lúcido, inteligente.
Pese a ello, la novia va a tener un mayor número de premios, ya que se va a llevar un montón.
No lo diga tan seguro.
De categorías técnicas.
No.
Como fotografía.
Sí.
Música, dirección artística.
No.
Sonido.
No.
Guión adaptado.
Pero... No. No.
Y actriz secundaria, Luisa Gavassa.
¡Menos mal!
Quizá el Goya más disputado es el de mejor actriz.
Se sacarían los ojos a punta de tijera.
Siempre he dicho que mi favorita era Penélope Cruz. Pero con la fuerza que está teniendo la novia, yo creo que era la favorita sin más cuesta.
¡La cagué!
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
No ha estado mal, los aciertos de la quiniela de cine. Seguimos hablando de cine. Seguimos hablando del séptimo arte. Nos vamos a más de uno con Juan Ramón Lucas. El actor Juan Echanove estuvo esta semana charlando sobre su nuevo papel, ese papelazo que tiene en el teatro, que es el de los hermanos Karamazov.
Una obra intensa y larga, además.
Sí, intensa. Es una obra, curiosamente... que no viene del teatro, es decir, no tiene una dramaturgia teatral, pero tanto
es la novela.
José Luis Collado y Gerardo Vera, el trabajo que hicieron de adaptación hizo que la obra tuviera una línea de interés, de seguimiento, de trama y de profundidad, aparte de la violencia que tiene. Es decir, Los hermanos Karamazov es una obra que destila violencia, destila lo peor de la raza humana, pero a la vez luego, digamos, deja entrever una ventana de esperanza en el comportamiento de esos hijos y ese, esa familia que se odia a muerte, ¿no?
Pero ¿no es muy arriesgado ponerte en una función de tres horas?
No, para nada. ¿Qué va? Lo que es arriesgado es meterse en una función, aunque sea de 14 minutos, que no tenga el interés. Porque lo que marca fundamentalmente es el interés. Fíjate, cuando hicimos esta... cuando se hizo Los Hermanos, hubo que plantearse seriamente hacer un intermedio. Y yo, la verdad, nunca había trabajado con intermedio, nunca había trabajado con entreacto, nunca. Yo no sé lo que es trabajar con entreacto. Todo lo que yo había hecho había sido del tirón hasta el final, ¿no? Y a mí me daba miedo, porque yo decía, a ver si la gente no va a entrar por la función y se van a ir. Porque claro, no hay cosa más horrible que de repente que estés haciendo una función, que haya un intermedio y que luego cuando levanten el telón veas que faltan 200 personas. Esto lo he visto yo en algún espectáculo que he visto, vamos. Y eso es tremendo. Y yo soñaba con esto como con una pesadilla. Y no. Es más, en todos los días de representaciones en el Centro Dramático, la jefa de sala del Centro Dramático, es una profesional además como la copa de un pino, me dijo que solamente se habían ido tres personas porque les cerraban el metro. Es decir, que esto, y esto es una cosa que cuando lo oyes dices, ole, esto digamos que genera interés. Y la verdad que quedamos todos encantados. Ha sido una experiencia maravillosa. Gerardo es un director absolutamente descomunal. Yo creo que es un patrimonio cultural teatral de este país. Y yo me siento muy orgulloso de él, pero creo que todos nos deberíamos de sentir orgullosos de tener directores como Vera.
Dijo el proyecto de poner, y leo literalmente un entrecomillado suyo, el proyecto de poner en escena a Los Hermanos Karamazov empezó a fraguarse cuando vi en los ojos de Chanov el brillo de la inspiración.
Sí, porque nos citamos en el café comercial. Justo además,
ya cerrado,
unos días antes del cierre, porque yo creo que es el último proyecto que surge del café comercial, si no el último, pues de los últimos, porque a los dos días de esta reunión cerraron. Y entonces Gerardo me venía a decir que el proyecto que tenía para hacer conmigo, que era La Zapatera Prodigiosa de Lorca, en el Centro Dramático, se había caído. Cosa que yo a mí ahora mismo el cuerpo no me pide Lorca. Yo no sé, debe ser que a medida que voy cumpliendo más años quiero más rock and roll. Quiero decir, quiero más, quiero hacer un teatro que provoque y que mueva a la gente, que le dé miedo, que le dé...
¿Se ha abusado de Lorca?
No es que se haya abusado de Lorca, sino que a mí me pide el cuerpo. Es decir, es como si estás comiendo pescado todavía y dices, deme carne roja.
Sí.
Claro, quiero decir que realmente necesito sangre, ¿no? Necesito un torrente sanguíneo. Sí. Y ese torrente sanguíneo generalmente siempre lo tiene la gran literatura, además, ¿no? Es decir, siempre lo tiene algo que no está en el teatro y que realmente hay que buscar qué es lo que hay de teatral en textos que no tienen que ver con el teatro. Por ejemplo, pues Dostoyevsky, ¿no? Pero él me venía a decir, habíamos intentado trabajar en 6 ocasiones juntos y las 6 yo le había dicho que no porque estaba contratado en otras cosas. Y esta vez digo, ya verás, otra vez, ya estamos con lo mismo. Ahora no voy a volver a trabajar con Vera, esto de trabajar con Vera no voy a poder hacerlo nunca. Y entonces me dice esto, que se ha caído lo de La Zapatera Prodigiosa, y yo le confieso, le digo, pues no me apetecía mucho hacer La Zapatera, de verdad, no tenía yo muchas ganas. Y dice, pero ¿qué es lo que te gustaría? Le pregunto yo a él, ¿y qué es lo que te gustaría a ti hacer? Y dice, a mí realmente mi sueño para hacer un escenario, es mi sueño desde siempre, que lo que siempre he querido hacer es una adaptación de Los Hermanos Karamazov.
Wow.
Y digo, ¿cómo? Y digo, pero Los Hermanos Karamazov son... Entonces eran Los Hermanos Karamazov hasta que los rusos nos dijeron...
Los Karamazov.
Que no eran Karamazov, que eran Karamazov. También es verdad que yo he sido toda la vida Chanove. Y un día me cambiaron a Chanove. Porque era más normal, por lo visto, para las entrevistas y todo. Pero bueno, el caso es que yo toda la vida, habiendo leído Los Hermanos Karamazov, y resulta que ahora tenía que volver a leerlo siendo Los Hermanos Karamazov. Pero bueno, el caso es que yo digo, pero una novela de más de 1000 páginas, ¿qué es lo que se puede hacer con una novela más de 1000 páginas? Y entonces Gerardo me empezó a hablar del destino fatal, de la violencia sin límites, del odio y el amor, de la delgada línea roja que hay entre el odio y el amor. Y en esa conversación parece ser que, bueno, yo me puse cachondo. O sea, lo que vi en aquel momento fue, dije, Dios, esto es lo que yo ando buscando.
my face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the after wave, slowly drifting. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the
Santos. Quédate con lo mejor.
¿Ustedes piensan que el cerebro humano se puede manipular? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues nos lo va a explicar Alex Fidalgo en La Rosa de los Vientos. Nos cuenta cómo se puede manipular al ser humano a través de su cabeza, a través de el cerebro.
¿Se puede manipular el cerebro?
La respuesta da miedo, ¿eh? Pero la respuesta es rotunda. Sí, se puede. Te cuento un caso recogido en la revista en Año Cero. Un estudio del Centro Médico de la Universidad de Columbia afirma que la sensación de dulce y amargo puede manipularse en el cerebro, puede manipularse a través del cerebro. El estudio del que hablamos se realizó en ratones y demostró que existe un conjunto único de células cerebrales, esta palabra siempre da problemas, que detectan cada sabor. Y aunque los receptores gustativos, las glándulas gustativas, como todos sabemos, están en la lengua, es el cerebro el que tiene que construir ese puzzle una vez recibe la información. Por lo tanto, se puede modificar el sabor de un alimento con tan solo conocer el mapa del cerebro y dónde se localizan esos receptores gustativos.
Fíjate que con esta idea, con este precepto, se puede saber prácticamente todo sobre la persona. Se puede saber incluso cuál es su ideología política o al menos su tendencia ideológica.
Ojo, porque es otro estudio que recoge, por supuesto, también el artículo de Año Cero, que es súper completo. En este caso, uno elaborado por el University College de Londres. Se detecta que la gente de derechas, fíjate qué curioso, tiene un mayor grosor en los tejidos de la amígdala cerebral y la gente de izquierdas presenta, en cambio, un córtex cingulado anterior de mayor tamaño. Es decir, que hay cambios morfológicos en el cerebro según cuál es tu ideología. Según la neurofisiología, la amígdala cerebral está relacionada con la capacidad de reconocer amenazas. Y recordemos que esto es lo que le pasa a los de derechas, que tienen los tejidos de la amígdala cerebral más gruesos. Y por el contrario, el córtex cingulado anterior está relacionado con la capacidad para decidir y resolver informaciones contradictorias, que esto afectaría a los de izquierdas. Esto es lo que dice este estudio del University College de Londres.
Fíjate que también, a propósito de esta información, uno piensa en una de las grandes obras del siglo XX, en 1984, de George Orwell, ese mundo del Gran Hermano que él predecía, parece que casi está ya aquí.
Sí, de la neolengua. Es de lo que hablaba este novelista británico Orwell en su libro 1984. Una neolengua que pretende anular la racionalidad ofreciendo información contradictoria. Hace que las palabras pierdan su significado y lo reemplacen por el de sus contrarios. Así, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, etc. Recuerda que estamos hablando de una novela, claro. Pero lo cierto es que la neolengua ha saltado de la ficción literaria para convertirse en realidad. Por ejemplo, según el lingüista y activista político Noam Chomsky, el lenguaje utilizado por el gobierno de Estados Unidos, que van siempre un poco a la vanguardia de estas novedades en cuanto a marketing político, sigue los mismos objetivos y patrones que esa neolengua orwelliana, provocando que sea imposible exponer puntos de vista opuestos en la política estadounidense. Fíjate.
Y la gran pregunta, la gran duda es si hay límites a todo esto, si es incluso ético, si esto representa el fin de la libertad.
Pues no pinta bien la cosa a ese respecto, y te lo tengo que decir yo, que yo creo que me estoy ganando un poco a pulso el epíteto del miedoso de la Rosa de los Vientos, porque yo temo por todos los avances y todas las novedades. Se habla ya de neuroética, que sería la moral aplicada al dominio del cerebro y se postula como una rama de la filosofía moral y la ética. Pero claro, se afirma en el artículo de Año Cero, y tampoco es descabellado pensarlo, que aún en el caso de que se regule el uso de la neurociencia con esa neuroética y haya prácticas que sean constitutivas de delito y punibles, por tanto, eso no va a hacer desaparecer los abusos y el uso negativo de la neurociencia y la neuropolítica. Igual que sabemos todos, por ejemplo, pues que está prohibido conducir a más de 120 kilómetros por hora y aún así hay unos cuantos que se lo saltan. Bueno, pues lo mismo podría llegar a pasar con esto. Bueno, lo que sabemos es que lo único incorruptible en este mundo es la mano de Santa Teresa.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cada semana el Mago More a más de uno nos trae un montón de historias interesantes. Un montón de cosas en las que uno piensa, pero ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? Si esto, fíjate, qué bombazo. Bueno, pues esta semana nos trae los negocios más raros de la historia.
Imagínate que, ¿qué es lo mejor de una mascota? Que te hace compañía.
Sí, claro.
¿Y lo peor?
Pues eso.
Pues que la tienes que cuidar, la tienes que dar de comer. Entonces hubo un señor que se llamaba Gary Hall, que era publicitario, que está un día en un bar con unos amigos, y le dicen los amigos, estoy hasta las narices de sacar al perro, me gasto un montón de dinero, el gato, no sé qué. Y dijo, pues hagamos una mascota que ni coma ni beba ni haya que darle de pasear. Y entonces inventó el Pet Rock, que es lo mismo que una mascota de piedra.
O sea, ¿una roca como mascota?
Claro, él dijo, si mando una roca como mascota a la gente, pues entonces la gente no tendrá que sacarla a pasear, ni bañarla, ni darle de comer, ni cepillarla, ni nada de este estilo.
Sí, pero lo de la comunicación espiritual a lo mejor plantea algún problema.
Escúchame, que vas a flipar. A ver. Resulta que el tipo hace una caja con agujeros para que la mascota pueda respirar.
¿Es una piedra?
Sí, la pone en la piedra en una especie de nidito como de paja, ¿vale? Y entonces se afana en hacer un libro de instrucciones. Como este tío era publicitario, pues era un libro de instrucciones que te morías de risa. Vamos, de hecho, decía que responde especialmente a las órdenes de su dueño, especialmente siéntate y estate quieta. Porque dice, te la mando ya entrenada. Dice, para la orden, ataca, necesita un poco de ayuda de su dueño.
Bien, a cualquier persona que le va uno con esta idea, oye, financiamela, ni le recibe.
Claro.
Y bueno, sin embargo, ganó una pasta.
Bueno, ¿cómo que ganó pasta? Se sigue vendiendo a $19.95, gasto de envío incluido.
Una piedra, $20.
Y ese señor, en los primeros 6 meses, ganó más de $15 millones. Y si tú pones Pet Rock en internet, no te puedes imaginar la cantidad de documentación que hay. O sea, un tío que se hace rico vendiendo piedras como mascota. Flipa.
Sí.
Escucha esta otra que te va a encantar. Cartas para faltar al trabajo.
¿Mandé?
O sea, tú vas a faltar al trabajo, pero no sabes qué decir. Bueno, pues hay unos tíos profesionales que se llama Excuse Absence Network, que su trabajo es hacer cartas para que tú faltes al trabajo.
Y no sé si deberíamos contar esto en un horario de máxima audiencia, More.
No sé si existe en España, pero me parece que ya están tardando en hacer este negocio. Una carta de justificación que imita las que te puede hacer un médico profesional, y también hay cartas legales y hasta de funerales. Inició el negocio con $300 y recibe unas 15.000 peticiones mensuales. ¿Cómo te has quedado?
El cálculo, a ver, $25 por carta, 15.000 mensuales, le sale bastante rentable la cosa, ¿eh?
Sí, no está mal, ¿eh? O sea, que para que veas.
Hay gente con muchas ganas de no ir a currar, pero mucha, ¿eh?
Bueno, y a ver qué te parece esta. ¿Tú te gastarías dinero en algo que no pudieras utilizar?
Hombre, en principio estoy pensando, pensando de una manera simple, sin ser un hombre de negocios que se inventa cosas para ganar dinero, un cuadro nunca lo utilizaré, simplemente lo contemplaré.
Claro. Esto va más allá. Esto es una cosa.
Va que al más allá, ¿no?
Te vas a regalar para cuando palmes. O sea, hay ataúdes personalizados. Que cuando lo
¿Eso
ves,
la gente
dices,
los compra?
Bueno, no te puedes imaginar. Hay unos tíos que se llaman Creative Coffins, que es como ataúdes personalizados en inglés. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues te hacen un ataúd que además es, la idea es muy buena porque es reciclable, es de cartón, con lo cual es biodegradable también, y personaliza los ataúdes a gusto y requerimiento del usuario. Es decir, tú mismo, si te metes en la página web, Creative Coffins, que se metan nuestros oyentes, hay con forma de iPhone, con forma de mando de consola, con forma de caja de bombones, con forma de vino, y no te puedes imaginar. O sea, es espectacular la cantidad que hay. Incluso tú puedes personalizarlo. Si te gusta la Fórmula 1, pues hay uno que pone finish con la bandera de cuadros de la Fórmula 1.
Señor Lucas, esto me gusta. No me ha presentado usted hoy, pero ya me meto yo.
Hombre, Claramunt.
Ya me meto. Pues si tengo que esperar a que usted me presente. Esto. Aquí entra todo el mundo menos yo, que soy el que tengo más criterio de todos los personajes que usted trae aquí.
¿Le ha gustado este?
El ataúd me encanta. Yo se lo regalaría a la gente, pero cuando está viva.
Pues a ver qué le parece este, señor Claramunt.
A ver, dígame.
Secuestros simulados.
¿Perdón?
Secuestros simulados.
¿Pero es delito?
No,
¿cómo
es delito?
Que no es delito? Claro,
tú pagas pasta para que te secuestren.
Ya,
o sea, hay una empresa
cometiendo un delito.
No, tú pagas pasta, ellos te secuestran y está todo acordado. Hay una empresa que se llama Ultimate Reality.
¿Pero te secuestra con qué fin?
¿Con qué fin? Para que tú pases unas horas puteado. ¿Por qué? Porque lo interesante de esto es que tú aprecies más tu vida. Entonces,
o sea, es como el sadomaso, pero en secuestro.
¿Tú te acuerdas de la película de The Game? Que sí, aparecía sí. Douglas, pues esto es exactamente igual. Entonces, tú puedes pagar un completo, que es un exhaustivo y riguroso servicio de secuestros en el que no se paga por ser rescatado, se paga por ser secuestrado. Y hay packs de secuestros. Entonces, esta empresa la crea un tío que se llama George Sesus, y el pack básico incluye ser capturado por...
El básico, estamos hablando solo
sí, estamos
del básico.
Hablando del básico, sí, que la gente no piensa que va a pagar un básico y va a tener un
Excelsior.
Bueno, entonces te secuestran extraños. Eres atado, amordazado, metido a empujones en el coche y retenido en un sótano oscuro durante 4 horas. Y si no tienes suficiente, puedes contratar el pack avanzado, que incluye servicios personalizados como persecuciones en barco, fugas en helicóptero y secuestros que pueden alargarse durante días. ¿Cuál es la clave? Que tú contratas el secuestro, pero no sabes en qué momento vienen. Es decir, tú estás en tu oficina, vas por la calle, y ellos te secuestran en un periodo razonable de una semana, y te secuestran cuando a ellos les da la gana. Además, tienen 2 órdenes de secuestro al día. La mayoría son ejecutivos estresados y con mucho dinero y que tienen ganas de disfrutar de esta experiencia.
¿Qué vale que te secuestren?
Pues no lo he petardeado, pero tengo que petardearlo porque depende. Si te meten un helicóptero, un barco, sobre todo un barco en sitio de secano tipo Madrid, yo creo que cuesta bastante más.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
También el pasado fin de semana, la noche del domingo en La Sexta, Jordi Évole hizo un programa fantástico hablando de los malos tratos. Y esta misma semana hemos hablado en Julia en la Onda con Marina Marroquí, la víctima de violencia machista durante años, en el reportaje que hizo Jordi Évole contando su experiencia. Una persona que además transmite un optimismo y una felicidad que da gusto escucharla.
Nos dijo aquí el jueves Jordi Évole, yo le pregunté, ¿es buena comunicadora? Y me dice, uy, se comunica encima. ¿Qué te parece la definición, Marina? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, no sé si soy tan buena comunicadora, sí sé que hablo mucho.
Pero eso de que se comunica encima creo que es muy descriptivo. Bueno, ¿cómo llevas la repercusión del programa, que fue magnífico, con muy buen dato de audiencia, por cierto? Y hoy un poco la protagonista eres tú, Marina, de muchas conversaciones. ¿Cómo lo llevas?
La verdad es que estoy muy orgullosa de la repercusión que está teniendo, sobre todo a nivel de la asociación, que estamos recibiendo una avalancha de emails de mujeres que buscan ayuda, que se han dado cuenta que quieren salir escuchando, viendo el programa de Salvado, de Jordi Évole, y creo que al final es lo que tiene que calar.
¿Tú dudaste, Marina, antes de exponerte tanto públicamente? Porque el primer paso es salir del maltrato, pero el segundo... Bueno, haces tus charlas en los colegios, institutos, que todo el mundo, por cierto, decía, deberían pasar el fragmento de Marina en todos los colegios e institutos de adolescentes. Pero el otro paso, el salto cualitativo, es salir por la tele en un programa como Salvados.
La verdad es que soy bastante inconsciente. No lo consideraría yo valentía, lo consideraría inconsciencia. Estoy muy acostumbrada a nivel profesional, no solo porque damos charlas en los talleres, sino porque intervenimos cada día con mujeres, con adolescentes que están saliendo de la violencia de género y dar talleres en empresas. Muy acostumbrada a hablar de este episodio de mi vida y del trabajo. Sí que es verdad que una repercusión así, por ejemplo, mis familiares, amigos, muchos se han enterado por el programa de ayer.
¿Ah, sí? Entonces, o sea, gente muchísimos. De tu entorno que no sabía nada y que de pronto ayer te vio por la tele.
Sí, muchísimos.
Y de esos talleres que vimos que tú impartes en los institutos, Marina, ¿la uh-huh. respuesta de los chicos y chicas suele ser parecida a la que vimos ayer?
Ayer era muy edulcorada. Ten en cuenta que nosotros en el taller vamos 3 veces en 3 semanas diferentes. La confianza que se abre es brutal y al final tuvimos que comprimir. Se hicieron las mismas 4 horas, pero en la misma mañana. Y habían cámaras, sabía que iba a salir para Salvados. O sea, los adolescentes estaban muy comedidos. Yo ahí trabajé mucho para intentar soltarlos, pero fue muy light. O sea, lo que yo me encuentro cada día...
Es mucho peor.
Es bastante más, sí, bastante más claro. Al final dijeron lo mismo, pero más comedidos.
¿Y en alguno de esos talleres, Marina, tú has detectado algún caso de violencia machista? Porque hablamos de violencia en la adolescencia, que hay gente que debe pensar que eso es imposible.
No hemos dado ni un solo taller, ni un solo taller en empresa, ni un solo taller en universidades en las que no se hayan quedado adolescentes o mujeres después a pedirnos ayuda. Ni uno
Uy,
solo.
Ni uno solo.
Ni una sola charla en un taller de cada clase que hayan venido mujeres y hombres a decir, bueno, entonces esto es o no es esto, y presentarse después en la asociación. Estaría sufriendo una violencia brutal.
Ahora pondremos todos los datos de la asociación también en las redes sociales de este programa, si te parece, Marina.
Perfecto.
Tengo aquí al crítico de televisión, a Ferran Monegal, no sé si le conoces, que quiere decirte algo.
Hola, Marina.
Buenas tardes.
¿Qué tal? A ver qué día nos vemos por la corredera. La corredera es una de las calles principales de Elche.
Ah, vale. Es que hablan ustedes en clave esto de Elche, vale.
Bueno, a mí me lo que más me impactó es este trabajo que está haciendo Marina, que usted señalaba, señora Otero, de ir a las escuelas y ir a los institutos y a chavales de a partir de 14, 15 años, hasta 19, 20. ¿Cómo les plantea delante de ellos? Esto se vio clarísimo en el... ¿Cómo les hace esta ceremonia de vaciarles el cerebro y poner los conceptos que tienen adquiridos ya con 17, 18 años, los conceptos erróneos que tienen en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Es el discurso del método de Descartes, es decir, ponga usted sobre la mesa lo que ya tiene acumulado con 18 años y verá usted que muchas de estas cosas acumuladas son típicamente de violencia de género, uh-huh. aunque no la practiquen, o... típicamente machistas. ¿Y cómo se quedan los chavales, verdad?
Claro, al final es que todo esto promueve una sociedad que en menor o mayor medida permite la violencia de género, la permite y le saca hierro, y es lo que hay que trabajar. No creo que estén vacíos, yo no me meto en su mente, simplemente intento darle la vuelta a todos los que ellos han visto por normal y que vean el trasfondo de todo lo que tiene. Los adolescentes desean una mentalidad crítica sobre todas las cosas.
Efectivamente.
Hay que saber... enseñarles a pensar, que hay veces que no es tan fácil. Cause we're going in my head, and I'm fucking full of soul. I can tell you there's no place we couldn't go. Just by drawing on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space that now you hold. Show me how to fight the now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror, oh, I'm in a state.
my heart is a space and now you're home. You show me how to fight for now.
You show me, baby.
I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Hace unos cuantos días atrás, justo la semana anterior de la gala de los Goya, Natalia de Molina y Juan Miguel del Castillo estuvieron en Julia en la Onda para hablar de su último trabajo, Techo y Comida. Estaba nominada a 3 Goyas, entre ellos el que se ha llevado Natalia de Molina como mejor actriz.
Natalia, ¿cómo se afronta un papel tan duro como este?
Con mucho miedo por un lado y con muchas ganas por otro. Me he dejado la piel en Rocío. Me he informado, pues como cualquier persona se puede informar si quiere saber cómo funcionan las cosas, cómo se trata a la gente que lo está pasando mal. Nunca hablé con nadie que estuviera viviendo en sus carnes esta situación, precisamente pues por eso, porque conforme iba entendiendo a Rocío cada día más, no quería violentar ni romper ese pudor y esa vergüenza y ese miedo que tiene la gente a contar su situación. Prefería respetar eso.
Creo que fuiste a un comedor social, sí. Te pasabas días por allí observando, ¿no? Analizando cómo era la gente que acudía allí. También hablaste con expertos. O sea que te has documentado cuanto has podido para darle a tu Rocío, al personaje, Natalia, toda la verosimilitud, ¿no?
Sí, totalmente.
En la tele, la verdad es que cuando vemos desahucios así multitudinarios, en los que los miembros de la PA, con sus camisetas, pues arropan a los desahuciados, creemos que todos son igual, pero no. Este, Juan Miguel, que tú retratas en la película, es uno de esos desahucios invisible, el de tu protagonista, la que no dice nada y que intenta que eso vergonzoso, como si fuera culpable de algo, no llegue al dominio público, ¿no?
Pues sí, es como tú dices. Este y tristemente la mayoría de los que suceden. Yo también toda la fase de documentación que he tenido que investigar. Pues la mayoría sucede así, en silencio. Y la gente con mucha vergüenza pues no dice nada a nadie. Estamos acostumbrados quizá a lo que vemos en los medios. Pero bueno, es una parte, ¿no? De los desahucios, la gente abajo protestando, ¿no? La policía tal. Y a mí esa parte pues no me interesaba tampoco contarla. Y quería contar la historia de puertas adentro, ¿no? Que es como vive nuestra protagonista Rocío la historia.
O sea, que esté la plataforma de afectados por la hipoteca, la APA, presionando en la puerta o intentando impedir o impidiendo finalmente un desahucio, no quiere decir que la inmensa mayoría no son así, son eso, invisibles. A lo mejor ni los vecinos se acaban, igual se enteran al cabo de unos días, ¿no? De que el del cuarto o el del sexto o el del primero ha sido desahuciado. La verdad es que la película Techo y Comida está nominada a 3 Goyas, entre ellos el de mejor actriz, Natalia. Estarás cruzando los dedos porque ya está a la vuelta de la esquina, tenerás hasta el traje ya preparado, ¿no? Para ponerte ya para la alfombra roja.
Justo ayer me lo encontré, el traje. Y bueno, lo que tenga que ser será, ya estar ahí es un premio. Haber hecho la película de verdad ha sido el mejor premio que me podía haber tocado, haber hecho el Rocío. Y lo que tenga que ser será. Ojalá pasen muchas cosas bonitas y la película se vuelva a poner en la sala, en más salas. La gente se anime a ir a verla porque es una peli de verdad que hace falta y que es muy necesaria.
Una película necesaria. Desde luego los premios han dicho que sí a esa afirmación que hace Natalia de Molina. Porque ¿cuántos lleváis? 20 y no sé cuántos, ¿no? ¿Juan Miguel?
Pues sí, son realmente, no sé si son 22 o 23, no lo sé.
Es una pena que los
creo
premios
que 23 con este último que ganó Natalia el lunes, la medalla a la mejor interpretación del Círculo de Escritores Cinematográficos. Creo que son 23.
Quédate con lo mejor,
con Rocío Santos.
Seguimos hablando de los premios Goya, quizá los momentos más emotivos de toda la gala fueron cuando se entregaban los premios a la película de Daniel Guzmán. Mejor director revelación, mejor actor revelación. Una película que le ha costado muchos años sacar adelante y que él mismo nos lo contaba en Más de Uno.
Enhorabuena, de verdad, por muchas cosas, pero sobre todo, y lo diré porque se lo dije ayer en un mensaje privado, por lo que fuiste capaz de arrancar a este chico, al actor.
Sí, fue muy emocionante. Yo creo que, de hecho, casi me emocioné más por todo lo que es eso que estás diciendo que por mi premio.
Pero me pregunto, Dani, sí. ¿Qué tiene que pasar? ¿De dónde sale ese chico? Yo tengo entendido, además creo que lo contaron durante la transmisión de la gala, lo encontraste casualmente en la calle. Sí. Pero claro, un chico con 15 años entonces tendría, supongo, o a lo mejor ha cumplido ya los 16.
Tenía 15, 16 me parece.
Sí, sí, por lo visto sin motivación, sin nada que hacer, sin un futuro que pensar, y de repente el tipo hace la peli y quiere seguir ese camino. Bueno, eso es tremendo, y lo que te dijo es para toda la vida, ¿eh?
Bueno, la verdad es que fue muy emocionante, fue muy bonito. Yo creo, no creo en las casualidades, yo creo que viene de algo. Yo, cuando le vi por la calle y nos miramos, a mí hubo algo a través de la mirada que bueno, yo intuí que tenía un material muy bueno para trabajar y luego me ha dado la respuesta que así ha sido. Él tiene mucho que ver con la película, tiene cierto parecido con parte de esa experiencia que yo viví. Y ha sido por eso. Yo tenía ahí un material para trabajar que en la primera mirada pues intuí que podía ser. Hizo cuatro pruebas, las cuatro, ya esto lo hemos comentado alguna vez, malísimas. La primera malísima, sí, sí. La segunda peor, la tercera no se presenta y la cuarta se va a la mitad, o sea, y al final después de yo con mucha cabezonería, mis socios coproductores con muchas dudas, mi directora de casting con muchas dudas que siguiera mirando, ya había buscado como a 1000 y pico chavales y dije no, quiero ensayar 2 meses con él porque ya hay material para sacar y así hice.
Oye, ¿y tan mal anda el panorama de actrices veteranas como para meter a tu abuela en la peli?
Pues mira, eso fue básicamente para intentar ahorrarme dinero, lo que no sabía es que cobraba. ¿Sabes? O sea, dije, mi abuela no me va a cobrar nada. Primero que ya se hace por cabezonería y porque yo creo que le doy un poco pena 10 años con este mismo proyecto. Ya quiere que me dedique a otra cosa.
Oye, ¿es verdad que le dijiste a los productores, contrátenla, llena las salas?
Ah, sí, eso en la gala dije, ¿no? Sí, es que estaba tan nervioso que no sé ni cómo se me ocurrió eso, porque se lo dediqué a ella, le dije que el premio era para ella, y no sé que en ese momento dije que tenía fechas libres y que...
Es verdad.
Y que estaba estudiando arte dramático, que era muy disciplinada y que la contrataran porque era ahora el momento, porque ahora ya está pensando irse a Francia, a Estados Unidos, tal, y bueno.
Es verdad que lo dijiste en la gala, lo que pasa es que yo también te diré que en ese momento con lo que me quedé fue con tu emoción franca, porque uno siempre tiene la sensación, seguramente no es justa, pero uno tiene la sensación de que en esa liturgia de los Goya, como en todos los ámbitos en los que se reúnen actores, actrices y tal, hay un poco de postureo, en el sentido de que no todo es tan auténtico. Pero Dani, yo te vi, Daniel Guzmán, llorar de verdad, emocionado de verdad, y sí, me quedé con eso.
Sí, la verdad es que me pegó fuerte. Lo de Miguel, pues quizá porque luego estaba reflexionando y dándole vueltas de por qué me tocó tanto, y yo creo que algo tiene que ver conmigo, ¿no? De verme así, de verme ahí, ¿no? El personaje es casi mi alter ego y yo he pasado por ahí. A mí no me lo han reconocido y que se lo reconozcan a alguien que sale de la calle como yo, pues me pareció muy, 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 muy emocionante y me pegó fuerte. Y además, pues, porque él se lo merecía, porque la película le ha dado mucho a todos los actores y solo le faltaba él, solo faltaba él. Y para un director, como en este caso yo, que he cogido a un chico de la calle, yo le dije, confía, Miguel va a llegar. Nadie se lo reconocía en festivales, en muchos sitios. Antonio había ganado muchos premios, a casi todos los actores, a mi abuela las críticas, y a él solo faltaba. Yo, pues era una apuesta personal que yo dije, te va a salir Miguel, va a salir, y al final salió.
Dani, ¿cómo se siente uno después de 10 años de pelear, de puertas cerradas, de gente que te ha dicho que no y supongo que te llamará para decirte ahora, para felicitarte, este tipo de cosas que siempre pasan en las historias de largo recorrido? Tiene que sentirse uno muy bien, ¿no?
Sí, estoy todavía emocionado, ¿eh? O sea, tengo una sensación de... Tengo una sensación de, pues primero, todavía no tengo la sensación de euforia. O sea, ha sido una mezcla un poco extraña, como de ilusión, de alegría, de satisfacción, pero a la vez de rabia. No sé, tengo una cosa también de pena, de tristeza. Se me han juntado muchas cosas. Es que son muchos años. Es que hay una carga emocional tan fuerte. Es que no me he dedicado a otra cosa en 10 años. Si te paras a pensarlo... Llevo 365 días por 10, no sé cuántos días serán, con la película en la cabeza, luchando para sacarla adelante y para contar esta historia. Y cuando alguien te lo reconoce así, como en este caso los académicos, que es el premio más importante de este país, pues no sabes lo que es.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Dejamos Más de Uno, dejamos el cine y nos vamos hasta La Rosa de los Vientos. Escuchamos a Alex Fidalgo, que nos va a explicar los medios que está poniendo ahora mismo Google para luchar contra el terrorismo.
Google no quiere ponérselo fácil a los grupos terroristas como Estado Islámico, estos grupos terroristas pues que se aprovechan muchas veces de los vacíos de la red para promocionarse, para captar gente, para captar adeptos, etcétera. Por esta razón, tal y como ha publicado el diario The Guardian, el buscador trabaja en dos programas pilotos con los que capar los resultados de búsquedas extremistas y colaborar así en la lucha antiterrorista. Anthony House, miembro del equipo de Google, ha anunciado ante el Parlamento británico que los usuarios que realicen una búsqueda de tipo radical, a esos usuarios el motor de búsqueda los redirigirá a sitios web contra la radicalización. Es decir, que les lleva exactamente a lo contrario de lo que están buscando. Al mismo tiempo, en YouTube, la compañía va a poner especial vigilancia en los vídeos inapropiados que se suben para que no sea tan fácil encontrarlos. No hay que olvidar que solo en 2014 Google eliminó de YouTube unos 14 millones de vídeos que incluían contenido terrorista. El objetivo es asegurarse de que cuando la gente busque términos potencialmente dañinos en estos motores de búsqueda, encuentren mensajes opuestos. Vamos, crear una comunidad dañina, o sea, no crear una comunidad dañina, sino una comunidad de esperanza. Google también permitirá a las ONGs publicar anuncios en Google AdWords de lucha contra la radicalización, de tal forma que cuando se haga una búsqueda relacionada con el terrorismo aparezcan anuncios de estas organizaciones. Lo que pasa es que yo no sé si vosotros tenéis la misma sensación, pero a mí se me antoja muy light el que Google se limite a la redirección. En lugar, a lo mejor, me imagino que tendrán el poder de quedarse
y de eliminar,
con datos y hacer un seguimiento de un poco de las búsquedas que haga esa persona. No lo sé, esto lo digo desde la total y más absoluta ignorancia.
O a lo mejor tiene concertados con determinados organismos ya ese tipo de cosas.
No lo sabemos, pero Twitter también está siguiendo un poco esta línea de Google de luchar y de poner toda la carne sobre el asador contra el terrorismo. Ha cancelado 125.000 cuentas relacionadas con Estado Islámico. La red social ha desvelado que desde mayo de 2015 hasta hoy ha cerrado más de esta cantidad de cuentas por amenazas o apología del terrorismo. Según la empresa, los reclutadores de Estado Islámico usaban su herramienta para captar a personas y a nuevas incorporaciones para sus filas. En el blog de Twitter explican los motivos. Condenamos el uso de Twitter para promocionar el terrorismo. La amenaza terrorista ha evolucionado y nuestra forma de trabajar con ellos también. En consecuencia, el equipo dedicado a revisar las actividades delictivas se ha ampliado. Otra de sus obsesiones ha sido mejorar el tiempo de respuesta y la decisión para detectar y dar de baja cuentas.
Muy bien.
Fíjate si los tiempos, Alex, están cambiando, que hasta ahora no, pero en el futuro sí, nos podremos llevar así a puesta.
¿Sí?
¿En quién estás pensando?
Claro.
Que todavía el 14 de febrero no ha llegado.
Piensa en mí cuando sufras, es lo que podría decirte esta silla que se llama Archelis, que está un poco... pues pensada para gente que tiene que pasarse muchas horas al día de pie, como por ejemplo cirujanos, peluqueros, etcétera, etcétera. Es una propuesta japonesa que aprovecha la anatomía de las piernas para reforzar sus propiedades de sujeción y aliviar su carga cuando se permanece de pie largo rato. Es un exoesqueleto. Archelis, como te digo, que en japonés significa algo parecido a silla caminante, es un dispositivo imprimible en 3D que, fijado sobre los muslos y los gemelos, sostiene la parte superior del cuerpo. Su apariencia es mucho más liviana que los exoesqueletos habituales al tratarse de un sistema pasivo que, aunque no sustituya los movimientos del cuerpo, permite trabajar con comodidad a los profesionales que tienen que pasar largas horas de pie, como os decía, véase, cirujanos, empleados de fábricas, peluqueros, etc. Está pensado para estos profesionales. Que luego haya gente vaguita, que la hay, que la compre para estar por casa, pues puede que pase y a ellos les dará igual porque seguirán ingresando. Pero no está pensada para ese tipo de gente.
Bueno, sí. Y también hay que pensar en las personas que por obligación también laboral tienen que tener una vida más sedentaria, tienen que estar mucho tiempo al revés, sentado, y eso tampoco es bueno. Aparentemente es más cómodo, pero no siempre es bueno. Habrá que inventarse lo contrario.
Sí, o implementar
un exoesqueleto para
sí,
para ejercitar los músculos cuando se está sentado.
O que las empresas implementen una rutina para sus empleados que les obligue a moverse cada cierto tiempo. Eso estaría muy bien.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y cerramos esta hora con noticias, pero con noticias que sucedían hace unos días. Sí, porque el 8 de febrero se conmemoraba una cosa muy peculiar. En el año 1941, la Dama de Elche cruzaba la frontera desde Francia. Nos lo contaban en Noticias Mediodía.
El 8 de febrero de 1941, la Dama de Elche cruzaba la frontera desde Francia. Volvía a España casi medio siglo después de que un joven labrador la descubriera en la Alcudia, un busto de 56 centímetros que se vendió por 5.200 pesetas de entonces, 1987. Toda una fortuna. Una dama misteriosa y enigmática con residencia en Madrid, aunque en Elche no pierden la esperanza de recuperar la que es una de sus señas de identidad, Paloma de Prada.
14 años tenía Manuel Campello cuando con un golpe de azada descubrió la Dama de Elche en un solar de la Alcudia. Coincidió el hallazgo con la visita de Pierre París, conservador del Louvre.
Venía precisamente a conocer el Mystery Day, se enteró del hallazgo, contactó con el Museo del Louvre para poder ofrecer dinero. Los dueños de la Alcudia habían tenido algún problema económico y, bueno, aceptaron la oferta. Se vendió y estuvo muy poquito tiempo en Elche. Yo creo que no fueron conscientes de la importancia de lo que tenían.
José Vicente Castaño dirige la cátedra La Dama de Elche en la Universidad Miguel Hernández y reconoce que el Louvre fue el mejor escaparate para el enigmático busto.
El estar casi 50 años en París, pues lo que realmente hizo fue ponerla en primera fila internacional como una de las joyas artísticas, ¿no? Pues en ese caso ibérica, ¿no? Entonces, si no hubiera estado allí, quizá no hubiera sido tan importante, ¿no? Hubiera pasado mejor inadvertida.
La dama regresó a su patria gracias a un intercambio de obras de arte posible, gracias a las buenas relaciones entre Franco y el general Petén. Su primera residencia fue el Prado, la definitiva, el Arqueológico Nacional. Allí es la joya y no solo por sus 2.500 años de antigüedad, nos cuenta Alicia Rodero, jefa del Departamento de Protohistoria.
Este tipo de piezas, que son piezas únicas, por el mero hecho de serlas ya se convierten en joyas. Yo creo que en el caso de la Dama de Elche, toda la historia del hallazgo, de la ida a Francia, de la vuelta y demás, yo creo que todo eso le da más misterio.
Dos veces ha visitado la dama su tierra. En la primera se reencontró con su descubridor.
Manuel Campello descubre la dama y pasa inadvertidos. La dama viene a Elche por primera vez. Manuel Campello tiene ya una edad muy, muy avanzada, pudo ver la dama y muy poquitos días después falleció.
Elche la reivindica a su dama junto a una casa para ella, una subsede del Arqueológico Nacional en la tierra del arte ibérico por excelencia.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. La reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez ha dado el fruto esperado. Nada. Durante media hora, ambos líderes han escenificado el desacuerdo total y han descartado cualquier colaboración para formar gobierno. El encuentro nos deja alguna novedad. La primera, que Pedro Sánchez le pone fecha a la investidura, que sería a primeros de marzo.
Estamos intentando formar gobierno cuanto antes. Creo que tenemos mimbres, lo he dicho antes, para poder formar ese gobierno progresista y reformista y, en consecuencia, espero que a finales de este mes tengamos ya ese acuerdo lo suficientemente maduro como para poder presentarme a la investidura en los primeros días de marzo.
Otra conclusión es que ni el Partido Popular va a favorecer la investidura de Sánchez ni el PSOE está dispuesto a permitir la investidura de Rajoy. El líder del Partido Popular sigue apostando por una gran coalición con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Insiste en que va a trabajar para lograr el apoyo de los socialistas a un ejecutivo, claro, está presidido por él. Y no tira la toalla, dice Rajoy, que no descarta presentarse a la investidura.
Yo mantengo mi posición y, como les dije ayer, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero yo no descarto presentarme a la sesión de investidura, porque esa opción que yo he planteado todavía no ha sido votada en la Cámara. A partir de ahí, como ya he dicho en numerosas ocasiones, yo no estoy en juegos que pueden estar otros. Mi interlocutor en el Partido Socialista es su secretario general y nada más tengo que decir sobre ese tema.
En medio de esta situación de bloqueo, Podemos trabaja en una estructura de gobierno de coalición. El documento se lo van a entregar al Partido Socialista la próxima semana. En este documento se incluye la estructura del Ejecutivo. Contemplan la creación de un Ministerio de Igualdad, otro de Cultura y una Secretaría de Estado contra la corrupción. Y el cuarto actor político, Albert Rivera, advierte que el interés partidista de Rajoy y de Sánchez nos puede abocar a la repetición de elecciones.
Por tal de seguir en la trinchera ideológica, por tal de ver al otro como enemigo y no como aliado, son capaces de que este país no tenga gobierno. Son capaces de llevarnos unas elecciones cada 3 meses. Son capaces de poner su agenda personal por delante de los intereses de España, incluso de sus partidos. Y queda mucho tiempo, por cierto. Quedan unas cuantas semanas y luego quedan 2 meses obligatorios por la Constitución. Esto, a quien le parezca largo lo que hemos vivido, pues faltan 3 meses.
Del exterior les contamos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que la situación de emergencia económica del país va a durar todo el año 2016 y parte del 2017. El Tribunal Supremo ha dado validez a este estado de emergencia, mientras que el Parlamento revocó este decreto. La población cada vez tiene más dificultades para encontrar alimentos y medicinas. A este problema se suman los recortes de la energía.
Ni la comida, ni el agua, nada. Lo que se están es robando la plata para ellos solo.
El pueblo tiene que patear las calles para conseguir algo.
Y sepan también que el presidente de Siria, el Assad, ha declarado que tiene la intención de seguir combatiendo mientras tengan lugar las negociaciones con la oposición para alcanzar una tregua y poner fin a una guerra que ya dura 5 años. El Assad dice que se propone reconquistar todo el país y esta declaración pone en riesgo la posible tregua.
Creemos plenamente en las negociaciones y en las acciones políticas desde el inicio de la crisis. Aunque negociemos, eso no quiere decir que paremos la lucha contra los terroristas. Las dos vías son posibles en Siria. Primero, con las negociaciones y, en segundo lugar, luchando contra los terroristas. Las dos están separadas la una de otra.
Y un asunto más del exterior. En Taiwán, los servicios de emergencia han elevado a 109 el número de fallecidos en el terremoto que sacudió el sur de la isla el pasado sábado. La jornada de Liga nos deja un resultado, el empate a 2 del Sporting ante el Rayo. Hoy juega el Real Madrid frente al Athletic de Bilbao y el tema de conversación sigue siendo el escenario para la final de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Barcelona. Ambos equipos quieren el Bernabéu y hasta el seleccionador nacional Vicente del Bosque ha dicho que hay que ser generoso para que la final tenga un mayor eco. Sin embargo, el entrenador blanco, Zidane, dice que es normal que los madridistas no quieran que la final se juegue en el Bernabéu.
Por el tema de jugar en Bernabéu, no. Es algo del club. A mí no me importa. Mira, voy a ver solo un partido y quiero ver un buen partido, ¿sabes? Pero como madridista, normal que, ¿sabes? Que no quiere ver al Barcelona aquí en el Madrid, ¿sabes? Esto es justo. Si tú preguntas a lo de Barcelona, te van a decir lo mismo.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.
Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más
y mejor.
Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez.
Por desgracia, uno de los animalitos que tuvimos que intervenir estaba muy malito y falleció. Y al día siguiente, con toda la pena y todo el dolor, aparecieron los dos propietarios y venían a hacer una donación importante para ayudar a los perritos que les hiciera falta. Rocío,
hola.
¿Qué edad tienes?
9 años.
¿Tú tienes mascota?
Un gato.
Primera pregunta, Rocío, dime 3 razas de perro.
Caniche.
Hay caniche negro. Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, como el perro y el gato.
Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo mejor. Ya saben que estamos repasando los mejores momentos que han tenido lugar en Onda Cero los últimos días, pero que solo estamos dando pequeñas pinceladas, porque no nos caben todos los audios al completo, ya nos gustaría ya, pero saben que pueden escucharlos todos en nuestra web, en OndaCero.es, se pueden descargar la aplicación para el teléfono móvil o la tablet y allí escuchar todos los programas que ustedes quieran, todas las veces que ustedes quieran. Dicho esto, nos vamos al consultorio de José M. Rodríguez Siero. ¿Qué haríamos sin él? Un consultorio de buenas maneras que resuelve dudas de la vida cotidiana.
Hay un oyente... Sí. Que nos dice que es muy aficionada al té, suele tomarlo en lugares públicos, pero siempre le asalta una duda. ¿Qué se hace con la bolsita? ¿Se puede escurrir? ¿Es de mala educación? ¿Se deja luego en el platito? ¿Qué se hace?
Odio la bolsita yo.
¿Sí, no?
Yo detesto la bolsita. La bolsita en la taza, me refiero.
No, en la taza no, lo suyo es que te lo sirvan en una tetera.
Ya, pero en muchos sitios ya te ponen directamente la bolsita en la taza.
¿Y,
que me pone
¿y qué haces con la bolsita?
No, yo nada. Yo no pido té. Si me lo dan la bolsita, digo, no lo quiero.
¿Y lo correcto qué sería? Si uno pide té y le se lo dan con la bolsita.
Pues, como si yo pido té y me lo dan con la bolsita.
Sí.
Lo devuelvo. Que es más ancho que largo.
Pero tú imagínate que yo me voy a tomar un té y pido un té verde. Y me sirven un té verde con la bolsita. ¿Qué hago?
Pero la bolsita que la pongan en una tetera. Que no te la den en la taza. Claro, en los tiempos en los que hay lavaplatos y debe meterse todo en el lavaplato, resulta que no utilizan la tetera. Las teteras están para utilizar. Claro. O sea, en todas partes debía ser obligatorio una tetera.
Oye, ¿es de mala educación? Aunque me imagino la respuesta, nos lo plantea un oyente también, Francisco. ¿Qué? De Madrid. Va en el metro, va leyendo, sí. Y el de al lado le está cotillando, leyendo por encima del hombro. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Oiga, déjeme en paz, no se meta en mi vida o no se meta en mi literatura, pero, o compartes, o sea, el libro con él.
Pero le molesta tanto, o sea, un señor que está mirando así de reojo, tampoco creo que le moleste nada. No me ha pasado nunca porque, entre otras cosas...
No vas en metro.
No voy en metro. Claro. Pero esa parte no voy en metro porque no me gusta ir en metro. Pero vamos...
Oye, hablando de aficiones, Josemi, el otro
pero
día...
Pero yo no creo que sea ninguna cosa mala el que alguien esté al mismo tiempo.
El chismorreo,
no te preocupes,
claro.
Tú no te preocupes, oye, no te preocupes, a mí que me importa que lean el periódico, no lo lean.
Oye,
si
Josemi...
es que lo estoy leyendo soy yo, tiene que tener una vista de lince.
Ya.
Leerá los titulares.
¿Tú has comido alguna vez en un restaurante de menú?
Todos los restaurantes tienen menú.
Sí, pero de menú del día, de esos...
Partimos
de
8 a 10
euros.
Todos los restaurantes tienen menú. Partimos de esa base.
O sea que la respuesta es sí.
Claro,
¿sabes por qué te lo pregunto, no?
Todos los restaurantes tienen menú. Yo voy a un restaurante muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, que siempre pido una cosa. Y esa cosa, no la voy a decir, es del menú, por lo visto. Es del menú. Y yo la última vez se lo dije, me lo dijo, y la última vez yo no pido que lo oiga la gente, sino que hago una seña y entonces ya me entienden lo que es. Lo que pasa es que algunas veces hay no viene en la carta, no viene en la carta, pero es algo de menú.
Y no te atreves,
si alguien
así a pedir,
exige, porque
claramente
el restaurante es uno de los mejores restaurantes de España. Entonces esas chuletitas de cordero empanadas que me las hacen, no digo dónde porque luego van a ir a pedirlo, y lo que tienen que hacer, ya se lo he dicho, pues que lo pongan en la carta y que lo pongan a un precio consistente.
José, mi, se encuentra con unos amigos que dicen, le invitamos a un restaurante que sabemos que hay un menú muy económico. ¿Usted qué hace?
Pues me parece fenomenal, pero qué tontería es esa. No, José, me parece pregunto, maravillosamente. Vamos no. a ver, ¿qué pasa? Que porque se enfade, hombre, solamente se puede ir a sitios caros. Pero qué bobada. Oiga, para
no,
nada.
Partidario de restaurantes económicos que están bien y ya está. No pasa nada.
Claro, pero yo no le estoy.
Ahí están ustedes de acuerdo.
A usted su opinión. Yo estoy. Usted me la ha preguntado a mí.
Le han preguntado.
Yo
digo,
pero
sí.
Qué cosa tan ridícula es. No vamos a poder ir porque resulta que es barato. Pero qué tontería no,
está
es
bien
esa.
La respuesta.
Claro.
Estamos de acuerdo.
Vamos, es que es una pregunta del género bobo.
Oiga, no, no, se pase, no se pase, José.
No, pero es la realidad. Es que bueno, esa pregunta bueno, no se pase usted. Hacer.
Estoy
pero
muy,
qué tontería
estoy
es
muy cordial
esa.
Con usted. Mantengo
no,
la
pero es que esa pregunta no se puede hacer. No se puede hacer.
Bueno,
o sea,
como usted es tan rarito, eso, digo lo mismo.
Cualquier persona rarito,
como
no,
le mete,
rarito.
Como le mete los dedos en la boca, dice usted que está tranquilo.
Raritos son ustedes que encuentran normal hacer pis en el lavabo. Eso es que son raritos.
Oiga, yo no he dicho eso, ¿eh?
José, mira, bueno, nadie se ha declarado
usted ha dado, de usted ha dado pábulo a ello.
Sí, ha dado
pábulo. También, ¿eh?
Eso es diferente.
Cuidado.
Eso es diferente.
También ha dado pábulo a ello.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya vimos a Susana Griso en El Hormiguero hace unos días y ahora estuvo charlando con Isabel Gemio en Te Doy Mi Palabra, contándonos su nuevo proyecto. Proyecto del cual está muy, muy emocionada y nosotros también. Se llama Dos Días y Una Noche, un nuevo programa de televisión en el que va a pasar un fin de semana con un famoso.
Es un programa que llevo años y años y años queriendo hacer, pero años, te diré que 10 o 15 años. Lo que pasa es que la cadena lo empezamos a mover hace dos. Y es un formato sueco que se llama Sleeping with the Stars, durmiendo con las estrellas.
¿Sueco?
Es sueco, sí. Se trata de pasar el fin de semana con un invitado. Hubo una adaptación en Cataluña que se llamaba El Convidat. Igual,
hombre, sí.
Suena un poquito.
Maravilloso, sí.
Esa era una adaptación. Bueno, pues yo lo que he hecho es comprar los derechos originales del formato sueco. Y bueno, es un programa de convivencia. Es una entrevista, digamos, larga, pero también hay mucho de convivencia y pretende ser más una charla que una entrevista.
¿Pasas el fin de semana con una persona, incluida las noches?
Incluida las... ¡Una noche!
¿Una noche?
Una noche, sí.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que eso una quiero noche. Saber yo. ¿Qué hacéis en la noche? La noche es para dormir, ya, Susana, mira, no es para entrevistar.
Tú sabes que yo por la noche no sirvo para nada, con lo cual yo me retiro prontísimo, casi siempre les dejo con la palabra en la boca, porque eso de las 10:30, 11, ya estoy muerta. O sea, que poca cosa, ya te lo digo que por la noche doy muy poco de mí, pero bueno, estás pues también cenando y pues te tomas una última copita de vino en el sofá y comentas y es verdad que la charla esa hora también es muy relajada, ¿no?
Sí.
Y empezamos a hablar de cosas un poquito más íntimas. Lo bueno de pasar tantas horas es que es verdad que, bueno, pues es como cuando convives con alguien, ¿no? Las primeras horas son un poquito más frías.
Claro.
Pues todo el mundo queriendo quedar bien.
Claro.
Y bueno, pues te vas conociendo y luego poco a poco pues vas tratando y la confianza va en aumento.
Bueno, llegada la noche ya han bajado la guardia por completo y ya te contarán cosas más personales.
Sí, más personales. Yo siempre digo que quiero que sea una charla basada en la confianza, ¿no? Yo no voy a que nadie me cuente nada que no me quiere contar, pero sí que es verdad que se establece ahí un clima de confianza que es la base de este programa, ¿no? Y luego, pues, también les ves en otras facetas muy distintas, porque ya no es su espacio íntimo, su hogar, sino también qué hacen ellos durante mi tiempo de ocio, que no es el suyo, porque suele pasar que ellos trabajan, no sé, que si nace Fuentes el fin de semana es hiperactiva, no para, ¿no? Y entonces pues me acaba llevando a la presencia del gobierno, pero con él vamos a un concierto a Valencia, con esto también estamos en un concierto en Barcelona, es decir que para mí es tiempo de ocio, pero para ellos también a veces es medio ocio, medio trabajo, ¿no?
Ajá, y entonces por eso no serás, digamos, tan incisiva como en Espejo Público.
No pretendo. Yo
es
creo
otro...
que eso se tiene que basar en una entrevista amable, ya te digo, muy basada en eso, en la confianza, ¿no? Uh-huh. Y te diría que también en el cariño, porque es muy importante cuando pasas tanto tiempo con alguien que le encuentres pues la parte más positiva, ¿no? Porque no sé si te pasa a ti, pero cuando tienes que convivir con una persona o tienes que hacer un viaje, pues siempre yo, va un poco conmigo, con mi manera de ser, con mi personalidad, pues acabo siempre siempre diciendo, ostras, pues esta persona, fíjate, a lo mejor tiene alguna manía que no me acaba de gustar, ¿no? Y nunca tapa la tapa de la pasta de dientes, pero luego, fíjate, oye, qué cuánto sabe de vino, qué encantador es cuando nos hemos puesto a hablar de su vida más personal, ¿no? O sea, que siempre, siempre hay facetas que te acaban fascinando, y yo te puedo asegurar que acabo con un síndrome de Estocolmo.
No me extraña, no me extraña, pero escúcheme una cosa. Si trabajas de lunes a viernes, si te levantas a las 4 de la mañana, ¿cuándo has grabado estos programas?
En fin de semana. He sido un palizón total, sí, te lo puedo decir. Que
pero ¿cómo llevas el estrés? ¿Cómo llevas el estrés?
Pues malamente, porque al final yo, cuando ya tengo que trabajar dos o tres semanas seguidas, pues ya no sé si es lunes, martes, pierdo un poco la noción del tiempo, y luego es verdad que esa sensación de no descansar, pues sí, pasa factura.
Pero pasa factura, ¿eh? Es un ritmo, yo, sí, en fin, sé un poquito de televisión, yo no sé, es, querida, muchas vitaminas, y por mucho que te cuiden, porque claro, es verdad que dirige el programa tú.
Mi marido.
Por mucho que te cuide.
Por lo menos el fin de semana le veo, porque si no ya es que sí, ni me vería la familia.
Claro.
Ahora veo menos son mis hijos, pobres, pero bueno, intento compensarlo entre semana.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
A mí personalmente la sección que tiene Roberto López Herrero en Más de Uno me encanta, porque me encanta Internet y las nuevas tecnologías. Y él nos comenta cuáles son los vídeos más vistos, cuál es la tendencia en Internet a lo largo de la semana.
Hola Juanra, el fenómeno viral de esta semana es un padre barbudo, pianista además, que consigue dormir a su hijo con esto tan bonito. El vídeo no tiene más gracia, que es un señor con barba.
Se me está yendo la cabeza a mí también.
Sí, no me extraña. Es un señor con barba que tiene un niño en esto que llevan ahora la gente moderna a sus hijos, como los canguros, una mochila. Me han dicho las chicas de la redacción que se llama portabebés, mochilita, no sé qué. Bueno, es una nana de Brahms y consigue en 20 segundos tocando...
¿20 segundos?
El niño cae roque totalmente. Es el vídeo Moñas, compartido más de 3 millones de veces.
Hombre,
en
mira
Facebook.
Qué bruto... A ver, Moñas no, digamos que es tierno.
Bueno, pues tierno, pues tierno. Y del momento Moñas al momento polémica.
Tierno.
La monja contra la alcaldesa, esto parece una película de Almodóvar. Sor Lucía Caram, esta monja tan encantadora argentina y catalana, que es muy tuitera, y mucho tuitera, respecto a lo de los guiñoles del Carnaval de Madrid, publicaba en Twitter: un asesinato, una violación y un cartel de Gora Alcaeta en un espectáculo infantil es del todo irresponsable y desubicado. De progre, nada. Hasta ahí nada que decir. Pero arremete contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que había defendido, el tema de los titiriteros. Y sobre la alcaldesa ha tuiteado: si se hubieran burlado o atacado a ella o a sus protegidos, otra sería su reacción. Ada Colau, no todo vale.
¿Y ha respondido la alcaldesa Colau?
Pues hasta donde podemos saber, que lo acabo de mirar ahora mismo, comprobarlo por si acaso, no ha respondido, ha hecho oídos sordos. Pero ahí está la polémica. Yo no sé si es que doña Sor Lucía Caram necesita a lo mejor darse más a conocer, ya es muy conocida.
A ver si el jueves la traemos al café de Más de Uno y nos...
Y que se lo podemos preguntar. Sí. Bueno, lo que te voy a enseñar ahora, no sé yo si es una polémica, pero a mí por lo menos me suena un poco raro. Una niña de no más de 4 o 5 años, en plan youtuber profesional, enseña a maquillarse para San Valentín. Escucha, porque no tiene...
¿4 o 5 años?
Sí.
Hola, hoy voy a hacer un maquillaje para San Valentín. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner un poco de base. Aquí, acá, acá, acá.
Cuidado,
acá,
da grima, ¿eh? Da grima.
Acá, acá, sí. Y acá. Lo vamos a difuminar con esta bolsita.
La verdad es que la actriz es bastante profesional. Muchas youtubers de esto del maquillaje podían aprender de ella, pero yo me pregunto si no es demasiado joven para maquillarse.
Pues sí.
Aunque también, por otra parte, dices, bueno, ¿quién no ha jugado a maquillarse como su madre, una niña, o a intentar afeitarse la barba como su padre? Pero no lo sé. Yo no lo valoro, tan solo te lo muestro, jefe.
Bueno, yo tengo alguna duda también, ¿eh? Sí. Fumas ahí queda. Es un terreno, en todo caso, pantanoso, eso es cierto. ¿No tienes algo más festivo?
Sí, vamos a acabar con un buen sabor de boca. Iván Lagarto, uno de mis creadores de vídeos modificados favorito, ha vuelto a coger unas frases, una charla que daba una señora muy indignada en un vídeo, y lo ha convertido en una canción. En este caso, un tema muy bonito sobre esos hombres que hay adictos a los videojuegos.
Que se olvidan de que tienen mujer. Y parece que tienen trauma de niñez, que se compran una Play, se compran una vaina de esa, y todo este juego ratarrero, para dejar la niña sentada cambiada.
Está muy enfadada la señora porque su marido le hace muy poquito caso a la Play, le hace más caso a la PlayStation que a ella, así que yo le recomiendo encarecidamente a esta buena mujer pues que le compre una Xbox y solucionado, y ya está.
Bueno, creo que no has entendido nada, pero bueno, ¿alguna reflexión tuitera para cerrar?
Sí, los que nos levantamos a estas horas, ya sabes, horario panadero, horario de desenrollar las calles, como tú, como yo, lo vamos a entender muy bien. Es de Klausmann y dice, he madrugado tanto que me he cruzado con mis abuelos cuando eran novios. So much about her loving, I wish she'd let me be, but her destiny's got us intertwined, and is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys, wearing the jacket I bought, I can't help but lose my temper and I don't know why, I get jealous, but I'm too cool to admit it, when the fellas talk to my girl, I ain't with it, she gives some sort of sign. But you know, and I know, a thing or two about loyalty. Ooh, but that girl don't pay no mind. So is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys. Wearing the jacket I bought. Ooh, I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. Talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Como no solo de cine vive el hombre, el fin de semana pasado también fue un fin de semana muy intenso en otras partes del planeta. Por ejemplo, en Estados Unidos, que se celebraba la Super Bowl, el 50 aniversario, además de la Super Bowl, este evento deportivo que congrega millones de espectadores frente a la tele. Y en el medio tiempo, en el descanso, en el halftime, que ellos llaman, se dan cita a los mejores artistas. Una actuación que dura 15 minutos y que este año estaba representada por Coldplay, Beyoncé y Mark Ronson con Bruno Mars. No sonoras, José Luis Salas y su disco Forum quisieron hacer un repaso de lo que había sucedido en la Super Bowl.
Bueno, 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 Super Bowl... 5, 4, 3... Recordando a los Stones la que liaron en el año 2008... Protagonistas del Halftime Show, del intermedio de la Super Bowl que se ha jugado hace una hora, han terminado. Ellos aceptaron la censura de algunas frases de sus canciones. Así suena el intermedio del Super Bowl y así sonaban En el recuerdo, hace un año, los Beatles, Ringo Starr y Paul McCartney, en el especial que conmemoraba su llegada a Estados Unidos un 7 de febrero del 64. Sgt. Pepper's, McCartney al bajo y Ringo Starr con la batería. Tal día como ayer llegaban los Beatles, que no los Stones, a Estados Unidos. ¿Y quién cumple años? Hubiera cumplido años. Hoy, Mr. Fantasy. Así también conocido, el batería, multiinstrumentista de los Traffic, el gran Gene Capaldi. Está la voz de Steve Winwood, un tipo que también estuvo en una banda que nacía tal día como hoy en 1969, como son los Blind Faith. Vaya nombres. Estaban en la órbita del blues, guitarrero británico John Mayall, Ginger Baker, el propio Clapton, Steve Winwood, Blind Faith, qué bueno. Ruiz Gurech, el bajista. Pero ojo, Blind Faith, con esa portada prohibidísima, esa adolescente en topless jugando con un avión plateado cuyo punto recordaba muchísimo un consolador. What a ride, Blind Faith. Pero que no se nos vaya la olla, porque la banda que surgía tal día como hoy, también en el 69, después de un momento de pachanga jam session entre Ginger Baker y Eric Clapton, fue evidentemente el sonido cream que tuvo lugar a Blind Faith. Porque tenemos que ir a la fuente de Blind Faith, que fue Cream. Bueno, esta es la pieza del Café Miga con Magdalena Parra, Carlos, al cine Juan Ramón Lucas, que comienza más de uno. Crane White Room. Venga. In the white room with black curtains, little station. Así cerramos el No Son Horas de Onda Cero. Así cerramos el Disco Forum de hoy lunes. Mañana más. Saludos del Salas. Que nadie toque el día. A quedarse en la verde. A quedarse en Onda Cero. Simple horses ran down the beach in the dark light. Your light smiles on you leaving like a gentleman.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos hablando de música, seguimos escuchando música aquí en Quédate con lo mejor. Hace un par de fines de semana, los hermanos del Valle, Víctor y Luis, estuvieron en Te doy mi palabra. Tocan el piano a dúo y nos hablan de su trayectoria profesional.
Ahí están, ahí están. Me han traído su disco. ¿De dónde soy? Porque con ese acento los vascos no sois.
No.
No. Catalanes tampoco.
No das ni una hoy.
No. con ese acento, vamos.
De Málaga, somos de Málaga. De
Málaga. De Málaga. Víctor y Luis del Valle. ¿Y vosotros qué pasa? ¿Que lo hacéis casi todo a dúo? Casi todo. Casi todo.
Casi todo. Hemos compartido mucha parte de nuestra vida y seguimos compartiéndola en los escenarios. Y sí, no voy a dar detalles, pero sí, muchas cosas.
Muchas trastadas también, seguro.
Trastadas, mucho, sobre todo yo a él, que soy el pequeño.
¿A cuál se le ha ocurrido la más gorda? Trastada. ¿Cuál es el más travieso?
El pequeño.
Yo.
El pequeño.
Lo sigo siendo. Con 30 años ya, pero sigo siendo el travieso.
30 años, lo has dicho. Tienes 30 años.
Sí.
Bueno, pero esto de la música, como estábamos viendo con Juan Diego Flórez, cuando, en fin, se tiene este dominio de la música clásica, evidentemente, son muchos años de estudio y de práctica, ¿no?
De trabajo duro, desde luego, ¿no? Y la gente siempre nos pregunta a nosotros, ¿no? Como digamos, nuestro trabajo es hacer un dúo de pianos, tocamos a cuatro manos y a dos pianos, y siempre se sorprende por la sincronización, por lo perfectamente ensamblado que estamos, y preguntan cuál es el truco, ¿no? Telepatía de hermanos, bueno,
quizá.
Pero no, quizá, no creéis en eso.
Pues no lo sé, porque a veces nos hemos sorprendido incluso diciendo cosas, la misma cosa en el mismo momento.
Aquí es donde el de la ciencia levanta la ceja.
Que es él, no cree. Él no cree.
Nos parecemos mucho.
¡Mira!
Un momento, tío. No pasan estas cosas, pero sí es verdad que más allá de la conexión entre hermanos que tenemos, que es brutal y eso es innegable, el trabajo que hay detrás es que no hay otra manera. No puedes hacer música de calidad sin un trabajo enorme detrás, por muy bien que te lleves, mucha conexión que tengas, ¿no?
¿Domináis algún otro oficio? ¿Alguna otra disciplina? Bueno,
bien,
¿Hermanos del Valle?
Cocinamos bastante bien.
¿Perdón?
Los del Valle cocinan bastante bien.
¿Cocináis bien?
Nos viene de familia de nuestro padre, pero la verdad es que...
¿Vuestro padre es chef?
No es chef, pero es muy aficionado a la cocina, y la verdad es que tenemos ahí en la sangre. Yo creo que eso te hace abrir los sentidos de alguna manera, y yo creo que los músicos y los cocineros están como muy cerca. Pero la verdad es que la música nos mantiene muy, muy, muy ocupados.
Solamente, de hecho, ¿estáis de gira? Me decís que ya habéis empezado la gira, estáis por España.
Estamos presentando nuestro disco Impulse, que además es nuestro primer disco, estamos muy contentos del resultado, y hemos estado ya en Granada, Auditorio Manuel de Falla, Auditorio Nacional, ahora vamos al Palau de la Música, y este día 15 de febrero, en Valencia, el de Valencia, y este día 15 de febrero hacemos la presentación, concierto presentación, en la Fundación Albéniz, en la Plaza Oriente. Tiene un magnífico auditorio Sony.
Es verdad.
Y va a ser un evento bastante, bastante potente.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
¿Ustedes creen que existe la casualidad o es todo causalidad? ¿Por qué les hago esta pregunta? Pues porque en La Rosa de los Vientos, Josep Guijarro nos estuvo hablando de algunas de las casualidades más increíbles que han cambiado la vida. No solo de las personas que las vivieron, sino también de la humanidad.
La ciencia actual nace cuando casualmente, dicen que casualmente, no sé si es leyenda o no, ahora nos lo vas a aclarar, pero cuando casualmente le cae una manzana a Newton.
Bueno, el cuento de la manzana parece ser que no está en cuento, ¿eh? Hay una biografía incluso de William Stukeley, manuscrito en 1752, que recoge específicamente la anécdota de la manzana, porque él tenía tenía varios manzanos en el jardín, y fue a consecuencia de una de sus visitas que este Stukeley, este biógrafo, amigo personal de Newton, fue testigo de esa... digamos, de ese eureka, que también lo de Arquímedes fue otra casualidad importante, de ese eureka en torno a la teoría de la gravedad. Pero como bien decía Pasteur, el azar solamente favorece a las mentes preparadas. Es decir, si seguramente Newton no hubiera estado trabajando previamente en las incógnitas acerca de la gravitación universal, difícilmente hubiera alcanzado esa iluminación en el momento en el que la manzana le cae encima de la cabeza, y a partir de ahí pone en marcha todo lo que vamos a conocer de la gravitación universal. Pero es menos conocido, seguramente, de la anécdota de Newton, que de no haber sido por la obstinación de uno de sus amigos, concretamente Edmund Halley, seguramente que te sonará el apellido, ¿no? Bruno y Silvia. Halley, Edmund Halley, es el descubridor del famoso cometa, efectivamente. Pues si no hubiera sido por la amistad de Halley, seguramente la teoría de la gravitación universal y muchos otros trabajos que posteriormente fueron publicados en una serie de libros que llevaban por nombre Los Principia, el tratado era Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, no hubieran visto la luz. Y es que Edmund e Isaac Newton se conocieron en 1682. Al parecer, el primero estaba estudiando las órbitas de los planetas y, dedujo que estas debían de ser elípticas. Pero esa hipótesis había sido descartada por falta de pruebas en la Royal Society de Londres, que es para quienes estaban haciendo esos trabajos. Y Halley pensó que solamente Newton podía ayudarle. Se daba la circunstancia de que 2 años antes Newton le había pedido una serie de datos acerca de un cometa. Así que el hombre, pues, ni corto ni perezoso, viaja hasta Cambridge, se reúne con Newton, le pregunta cuál sería la forma en la que los planetas tendrían relación con esas que había publicado previamente Kepler, y Newton le dice pues que seguramente la forma más normal sería la de la elipse, pero que le prometía enviar por escrito la solución científica al enigma que él planteaba. Bueno, pues gracias a esa amistad, cuando Newton pretende publicar los Principia y se encuentra con la oposición de Robert Hooke, quien afirmaba que Newton le había robado sus estudios sobre la gravitación universal, Halley, que conocía, además de que la Royal Society pasaba por momentos difíciles económicamente y le estaba poniendo entre los problemas de Hooke y el tema de que no había pasta, le negaba la publicación de los trabajos. Se los pagó Edmund Halley. Es decir, gracias al altruismo o a ese buen rollo despertado a raíz de esa ayuda, le pagó los 400 ejemplares que valía la publicación del libro y se encargó encima de la distribución, haciendo que de esta manera llegara a los principales centros científicos y filosóficos de toda Europa y que a partir de ahí se conocieran los principios de Newton con una notable difusión. Yo me pregunto, ¿os imagináis que Halley y Newton no se hubieran conocido? Pues probablemente, hombre, no digo que no conociéramos hoy día la teoría de la gravitación universal, pero muy probablemente se hubiera tardado cuantos siglos más seguramente en conocer o en dar a conocer los trabajos sobre los que después se han cimentado no solamente los principios de la ciencia del siglo XXI, sino probablemente hasta incluso el germen de los viajes espaciales.
Your eyes are wide and blue.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
A veces no es todo oro lo que reluce en todas partes. Pero a veces pensamos que los actores, qué bien viven, cuánto dinero ganan, qué vida tan maravillosa. Y a veces no es como parece. El fin de semana pasado, en Te doy mi palabra, Isabel Gemio estuvo charlando con la actriz y humorista Rosario Pardo. Estuvo contando su trayectoria profesional, la actividad que combina ahora mismo con la de logopeda, y nos estuvo contando algunos de los entresijos de la profesión.
¿Cuál es tu situación, por ejemplo, Rosario Pardo?
Bueno, teniendo en cuenta de que yo a mí mismo soy privilegiada, ¿eh? Estoy hablando del punto de vista de un privilegiado, de un actor medio, secundario, como tú dices, pero realmente yo tengo que estar en varias cosas para poder llegar a un sueldo medio digno. Yo estoy en varias cosas. Estoy en televisión, doy conferencias, soy logopeda y doy clases, y hago cursos de interpretación.
Bueno, has hecho lo de logopeda, hiciste este curso porque no tenías trabajo suficiente, sí, como actriz, y te buscaste la vida, te reciclaste.
Sí, claro.
¿Y cuánto tiempo en paro?
3 años.
¿Seguidos?
Después del doctor Mateo estuve 3 años que solamente hice cortos, que los cortos no los cobramos, es una ayuda a los jóvenes. Hice muchísimo, hice como 8 o 10 cortos, pero pasé por un año de depresión. Y al año siguiente dije, Rosario, aprovecha que eres hispanista, tienes un título universitario, aprovechalo. Y entonces me metí a hacer logopeda con la Universidad de Murcia. Pero por eso te digo que soy privilegiada y tengo un marido que no trabaja en este oficio, con lo cual tenemos un sueldo que mantiene casa. Pero por supuesto me he cambiado de casa, mi hermano me ha tenido que pagar un año entero el colegio privado del niño porque está en un privado, por otras cuestiones, por otros problemas. Y lo he pasado francamente mal. De todo esto siempre se sale, ¿no? Siempre dicen que de las cosas malas es donde aprendemos. Y es verdad. Pero hay mucha gente que no tiene mi situación privilegiada. Hay mucha gente de compañías pequeñas, de pues que no logran ni siquiera un pequeño papel, o logra el pequeño papel y es una vez cada X tiempo, porque esto es importante que lo digamos. Nosotros tenemos trabajo intermitente. Nosotros no trabajamos meses seguidos. Es muy raro que trabajemos meses seguidos.
Por ejemplo, en Cuéntame.
Yo en Cuéntame, día trabajado, día pagado, punto.
¿Y cuánto trabajas?
Pues yo trabajo 2-3 veces al mes como mucho. 4, como muchísimo.
¿Como muchísimo? ¿Y te pagan por día?
Por día, sí. Y me dan de alta por día.
¿Podemos saber cuánto te pagan por un día?
No porque estaría mal también por la empresa y estaría mal por los compañeros, que siempre habrá gente...
Pero seguro que mucho menos de lo que podemos imaginar.
Bueno, muchísimo menos de lo que la gente puede imaginar, por supuesto. Muchísimo menos, ¿eh? También mucho más de lo que puede ser la Unión de Actores, que es el mínimo de los mínimos de los mínimos. O sea, la Unión de Actores marca unos mínimos... que es un poco lo que se debe respetar en empresa para que no seamos ya pobres, pobres, pobres del todo.
¿Tú te sientes pobre?
Hombre, ya te he dicho que partimos de la base que yo soy privilegiada para que, hombre, pero... tampoco lloremos ni nada de eso. Pero evidentemente sí digo que si mi marido ahora mismo no estuviera trabajando fuera del oficio, pues yo lo estaría pasando. Que yo soy privilegiada para que, hombre,
pero...
tampoco lloremos ni nada de eso. Pero evidentemente sí digo que si mi marido ahora mismo no estuviera trabajando fuera del oficio... pues yo lo estaría pasando bastante mal. Bastante mal, sí.
¿Os gastasteis vuestros ahorros en un momento?
Sí.
Cuando pasa 3 años en paro, ¿os gastáis los ahorros?
Hombre, nosotros, verás, tuvimos la suerte de que somos ahorrativos, entre comillas, y entonces, bueno, apostamos por comprarnos un piso en el centro de Madrid, que eso se está pagando solo porque lo tenemos alquilado y nos paga la hipoteca, por lo menos eso está ahí fijo. Y desde luego los ahorros que teníamos, aparte de la inspección de Hacienda, que también hay que hablar de eso... Pues,
¿qué pasó con Hacienda? A ver,
pues
porque
mira,
en un momento determinado, por ejemplo, nuestros oyentes recordarán, aparte de, bueno, el doctor Mateo, muchas series en las que tú has intervenido, te hiciste una persona muy popular en nuestro país cuando comienzas a trabajar en Crónicas Marcianas, uh-huh, con Sardá. Y ahí, en esos momentos, tuviste que hacerte una sociedad limitada.
Sí, es que en aquel momento prácticamente nos obligaron a hacernos sociedad limitada porque en ese momento era interesante para el país que hubiera muchas sociedades y a las empresas también porque nos contrataban sociedad a sociedad. Entonces no tenían que darnos de alta, etcétera, ¿no? Entonces fue una cosa totalmente conveniente al país. Al cabo de los 6, 7, 8 años... nos vino una inspección de Hacienda, casi todos los artistas, exigiéndonos la diferencia del IRPF al IVA de esos años. Justamente a mí me pilló después de los 3 años de paro, ¿eh? Y bueno, no teníamos dinero para pagar lo que nos pedía Hacienda en ese momento. Que esto no es nada comparable a lo de los futbolistas, que hay mucha gente que lo confunde. Los futbolistas, muchos se han llevado el dinero fuera y han creado sociedades fuera para no pagar impuestos. Nosotros hemos pagado todos los impuestos exigibles a una sociedad limitada. Al cabo de los 8 años yo trabajar, en este caso con José Luis Moreno, se me hizo esta revisión y se me pedía la diferencia del IVA a IRPF, que yo no tenía. Con lo cual, pues pasamos un mal momento. Mi marido cayó en depresión, yo tuve que pedir dinero, tuve que pedir a mi hermano que me pagara el colegio del niño para no tener que cambiar ese tipo de historia. Y muchos actores que han tenido dinero han pagado las multas correspondientes que ha puesto Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parecía injusto, totalmente injusto, porque no, ni he intentado defraudar a Hacienda, ni yo tengo nada que pagarle, y estoy en espera de juicio.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y en Quédate con lo Mejor seguimos hablando con actores y con actrices. En esta ocasión, los que estuvieron visitando a Juan Ramón Lucas en Más de Uno, Viviana Fernández y Manuel Bandera, contándonos su nuevo proyecto y además sometiéndose al test de la verdad.
¿Eres fumadora compulsiva, verdadero o falso?
Verdadero.
¿Vas al
psiquiatra? Soy compulsiva en general. Compulsiva. Y después ya, claro, eso puede adelantar otra cosa.
¿Vas al psiquiatra?
He ido.
Ha sido. ¿No comes hidratos de carbono?
Bueno, con moderación.
¿Tienes una hija llamada Esperanza, dos hermanos y tus padres son de Albacete?
Pues todo eso no coincide, pero sí es verdad que tengo a alguien que adoro como si fuera una hija, que es una perra, que para querer yo no creo que se tenga que querer. Se quiere independientemente de perros, hijos, madre. Hay un amor y ese amor tú lo depositas en seres distintos.
Esperancita,
se está en el aire.
Se llama Hope, está en el aire, está en el aire. Tú lo has dicho, se llama Hope. Vamos, yo le puse Esperanza, primero porque me gusta el nombre, porque era el de mi tía y porque me gusta el significado de la palabra Esperanza.
Claro.
He vivido siempre ahí.
¿Y puedes hacer cinco cosas a la vez?
Bueno, cinco, no sé. Pero varias sí.
Te encantan las flores tanto que cada día publicas fotos en las redes sociales para que todos tus fans puedan llegar a olerte.
Me parece que es una manera bonita de decir buenos días. Yo me parece que los días no siempre son bonitos, pero que si ponemos cosas bonitas en nuestra vida, la mejoramos. Es como la guarnición.
¿Tienes un alter ego en las redes sociales?
Tengo, bueno, elegí Devil is a Woman porque soy mitómana y porque me parece que las tres versiones que se han hecho de esa historia, Le Femme, Le Patin, de Brigitte Bardot y otra que hizo Buñuel, las tres han sido fallidas, pero que en cambio las tres a mí me gustan y soy especialmente fan de Marlene.
Y una última muy importante, ¿eres antenista, en concreto de parabólicas?
Tuve antaño, sí, empecé por la parabólica por seguir el tenis femenino, porque normalmente el circuito europeo no se daba en las redes nacionales, el masculino sí.
Eso entonces... es muy importante, Viviana. ¿Y tú qué eras más, de Steffi Graf o de Martina Hingis?
Pues era mucho más, era más de Steffi Graf.
De Steffi, claro. Es que luego acabó con Andrea Gassi.
Manuel, dígame. ¿Es verdad que regañas a Viviana porque grita en el teatro?
No, no, en el teatro no.
¿En la vida?
La regaño porque grita en la vida normal. Y entonces, como estamos cantando encima de un escenario, tiene que cuidarse su garganta.
¿Has sido padrino de la boda de Viviana?
Sí, señor. Verdadero.
¿Es verdad que eres hermano de Antonio Banderas, pero te has quitado la S para disimular?
No, no es cierto. Es al revés. Es Antonio el que cuando hizo La Ley del Deseo, me parece que fue, o Laberinto, porque fue antes, se puso la S. Y entonces ya la lió. No, no, pero es cierto, ahora yo tengo una anécdota, yo siempre achaqué lo de la S a Antonio y tal, pero no, el otro día vi una cosa del colegio de cuando yo tenía 5 años, 4 años, qué sé yo, y estaba la S puesta, con lo cual no hay que echarle la culpa a Antonio, es que en ese apellido aparecen las S y desaparecen, depende, pero es sin S.
Bueno, ¿eres del barrio de Welling, en Málaga?
Sí, señor, con mucha honra.
¿Es verdad que conociste a tu mujer bailando?
Sí. Sí, Giorgio Aresu, que era nuestro coreógrafo.
Bueno,
Giorgio Aresu. Qué maravilla, queremos a Giorgio Aresu.
Coreógrafo grande, grande.
Fui bailarín de Giorgio Aresu durante muchos años.
¿Fuiste bailarín de Giorgio?
Sí.
¿Tú?
Sí, ahí conocí a Viviana.
No lo sabía. ¿Del Ballet Zoom?
No, más joven.
Ya te veía yo más joven.
No,
el Ballet Zoom venía de Italia. Y ahí venían mucha gente, muchos compañeros que yo después bailé con ellos también. Pero Giorgio dejó el ballet, se hizo coreógrafo, no sé qué, y entonces montó su ballet aquí en España. Y yo hubo un momento, una temporada, un momento en mi vida en que aparecí en su vida y me cogió para el ballet. Y él coreografió el show de Viviana, por eso nos conocimos.
¿Y última, eres del Madrid?
No, soy del Málaga. Boquerón. ¿Cómo sabéis que
la médula?
No, pero del Málaga también. Muy del Málaga, ¿eh?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Carlos Rodríguez Brown en La Brújula tiene una sección muy interesante y muy musical. Siempre escoge una canción y habla de ella, pero en el sentido económico. Son las canciones económicas que esta semana ha escogido una canción del asturiano Melendi.
Que baje el precio del dinero, que sea para abajo la cuesta de enero, que no queden restos en el documento nacional de identidad. Va que tanto trabajo, que pongan más bajos los techos del cielo. Por mucho que salto no llego, me faltan un par de dedos y faltan valores y sabrán principios fingidos.
Pues tenemos aquí a don Ramón Melendi Espina.
Más conocido como Melendi.
Más conocido como Melendi, que es famoso cantautor español, asturiano, nacido en Oviedo en el año 1979. Y tiene esta música tan bonita, una especie de rumba con influencias de rock y de pop. Y esta canción se llama Que el cielo espere sentado.
Que el cielo espere sentado.
Pues con lo mucho que me gusta esta canción, yo creo que es mejor que el cielo no lo espere sentado. Fijaros lo que dice esta canción. Empieza diciendo que baje el precio del dinero. Pues ya más no se puede pedir. No, o sea que ya tenemos todo, ¿no? Y cuidado con eso, ¿eh? Si baja el precio del dinero, las consecuencias pueden ser muy negativas. Y encuentro en esta canción pues bastante resignación. Dice, por mucho que salto, no llego. Y tan solo queda gritar, dice, ¿para qué tanto trabajo? Y que el cielo espere sentado. Pues que no. El cielo puede esperar sentado, pero nosotros no. Es decir, el mensaje es escuchar esta canción, disfrutarla mucho, porque Melendi es un gran artista, pero no esperemos las cosas del cielo. Y desde luego el cielo puede esperar sentado, pero nosotros lo que tenemos que hacer es no sentarnos, sino intentar sobreponernos a las dificultades que nos plantea la realidad, y más a menudo que la realidad, el gobierno real. Esto dicho, sí que me gusta mucho una línea que repite la canción, que es «Y faltan valores y sobran principios fingidos». Me gusta mucho esto, mucho. Pues sí que faltan valores y sobran principios fingidos, sobre todo entre quienes nos gobiernan. Pero eso ya es la otra parte de la brújula de la economía.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Se nos ha pasado el tiempo volando, ¿verdad que sí? 2 horas que podrían convertirse en 4, porque tenemos un montón de cosas para repasar. Es que pasan cosas muy interesantes aquí en Onda Cero. Ya saben que si se les ha quedado corto el programa, pueden volver a escuchar todos estos momentos, ampliarlos y descargárselos para escucharlos cuando ustedes quieran a través de nuestra web en ondacero.es. Y con las aplicaciones para el teléfono móvil y para su tablet, pues nos llevan donde les dé la gana y nos escuchan cuando quieren. Dicho lo cual, nos vamos a despedir como siempre cada semana con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la Onda. Disfruten del resto de la semana y recuerden que tienen una cita con nosotros la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4, 3 en Canarias. Hasta entonces, sean felices. Adiós.
Política de cookies. ¿Acepta usted las cookies? Cookies. Cookies.
Cookies.
¿Qué es la cookie?
Cookie.
La cookie es eso que he dicho, que la información de lo que has buscado...
¡Hola, cookie!
...se guarda en tu ordenador.
Eso es la cookie.
Eso es una cookie.
¡Hola, cookie! O sea, en vez de cookie le pueden llamar putadi.
¡Ay, qué divertido!
No, no. Eres muy graciosa.
Y al final tenemos un...
¡María José!
Estoy un poquito nerviosa.
¡Colin,
es que me va y que venga alguien!
¡Dígalo!
Audímetro del CIS.
No, terror.
Un audímetro del CIS.
¡A tu casa!
Sentido común en los partidos políticos.
¡Uy!
Congreso de los Diputados, Juan de Dios Colmenero.
¡Ah, sí! ¡Muy bien!
Y estafa en el fichaje de Neymar. Le han dicho al rey, al juez...
¿Y a ti qué te pasa?
Le han dicho al juez...
Está bien, descansa.
Esta señora, Ruth Gabriel, ¿verdad?
Te equivocas.
Ruth Lorenzo.
Perdón, Ruth Lorenzo.
¡Abuelo!
¿Y qué le han dicho? ¿Cómo se emocionaba en aquel teatro extraordinario que hay en Donosti, que creo que se llama...
¡Ay!
¿Cómo se llama el teatro de Donosti?
Abuelito, dime tú...
que nos ayude la audiencia.
¡Ole, tócate los huevos! Ah,
Teatro Victoria Eugenia.
Es de premio.
Vamos a hablar con Antonio Montero. ¿Tenían ustedes, señor Montoro?
¿Qué ha dicho?
Señor Montoro.
Tampoco me gustan los insultos.
Montero, perdón.
Perdóname, soy una tonta.
Vine a hablarnos de piojos.
Sí, les... pica la chocha.
Esos animalitos que buscan las cabezas limpias.
¡Ay, ya pican, ya pican!
Yo he tenido varias veces y hace no mucho, ¿eh?
Marina, Marina.
¿Tú?
Yo. Sí, 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 sí.
Quítame la música, un momento. Un momentito.
¿Qué pasa?
Marina.
¿Yo?
No se puede decir por la radio que has tenido piojos, tía.
¡Se ha vuelto loca!
¿Qué clase de equipo van a pensar los oyentes que tenemos en este programa?
Estarás contenta, menuda has liado en el equipo.
Vamos, piojos a punta pala.
¡Has visto lo que ha hecho! ¡La cochina de...!
Marina.
Pues, o sea, según llega mayo, junio, yo que no llevo el pelo teñido ni absolutamente nada, todo natural.
¡Por arriba! ¡Por abajo!
Pobrecita.
No sé, les encanta mi cabeza.
Cabecita, cabecita loca.
Y entonces saltan de la de cualquier niño de mis hijas.
Salta, salta, salta.
A veces sin tener mis hijas o de alguna de sus amigas. A la mía, y allí se quedan.
Y estamos tan a gustito.
¿Cinco?
Buena pregunta.
¿Cinco?
¿Cuál, cuál?
Tú eres muy malo.
¡Uy, pobrecito!
¡Quintanilla, Quintanilla! Es un cabrón.
No. Puede ser, a ver, puede ser.
Que ahora mismo estaría como Fernando Arrabal por encima de la mesa.
Hablamos de milenarismo.
Cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenarismo.
No, perdona, estaba por debajo de la mesa, ¿no?
El milenarismo va a llegar.
Él estaba por el, gateando por encima, ¿no?
No,
él gateó por encima. Sobre la mesa.
¡Déjame hablar! ¡Ya deja hablar la neonía silenciosa!
Yo creo que él recorrió toda la circunvalación de la mesa, mira, encima, debajo, por todas partes.
¡El batismo va a llegar!
¡El batismo!
Lo siento. Me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos.
Por todos lados, por arriba, por debajo.
Ya. Cante, cante.
Lo hizo por todos lados.
Por abajo.
Por arriba. Por abajo.
Cojones, ya.
Han pasado muchos manera. Consejos de administración de gas natural.
Juan. Juan. Ya está, se acabó la fiesta.
Yo creo que es incompatible, lo he dicho más veces y creo que además en este mismo micrófono, es incompatible estar en política y ser honrado.
¡Tienes razón! ¡Que tienes razón!
Fiebre del sábado noche, había un arreglo así, super mega triquitiquitri, super mega triquitiquitri, de la quinta de Beethoven. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero como decía Mozart, la donna es móvil, es movilísima.
Por favor, repasen los libros de la EGB.
Super mega.
Audímetro del CIS.
En vez de cookie le pueden llamar
super mega triquitiquitri.
En vez de cookie le pueden llamar
piojos a punta pala.
Marina.
La dona en móviles.
En vez de cookie le pueden llamar
el patismo.
En vez de cookie le pueden llamar, pueden llamar
la cochina de
Marina. Marina.
¿Qué somos?
La curva perfecta. Curvas por delante, curvas por detrás.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Multiculturalidad.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn.
to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd leave?